buenas, amigos todos. Una vez más queremos profundizar en esta palabra de Dios y pedimos que la podamos hacer vida en nosotros, porque puede ser vida o puede ser muerte, y hoy queremos que sea verdaderamente vida para nuestra alma y no sea muerte. Pero hoy hablamos de vida y de muerte en un sentido como más real, porque estamos en el capítulo 5 de San Marcos y llegamos al versículo 21. Y desde el versículo 21 hasta el final de ese capítulo, que es el versículo 43, tenemos dos milagros. Uno es la resurrección de la hija de Jairo, y en medio está la curación de la hemorroísa. Y vamos a irlo viendo poco a poco. Pero primeramente vamos a ver algo sobre este sentido de la resurrección, porque es una resurrección. Resurrección significa volver a la vida. Ahora, muy diferente de la resurrección de Jesucristo, que ya hablaremos de eso, hemos hablado varias veces, en un sentido muy diferente, el sentido de resurrección. Volver a, es ir a otra vida, es un paso a otra vida diferente. Pero bueno, aquí hablamos ya de volver a la misma vida de antes. Esto es la resurrección. Y lo que va a hacer Jesucristo, que ahora iremos viendo. Para los israelitas, en el tiempo más antiguo, aún de la Biblia, pues era muy difícil hablar de resurrección, porque más bien veían que el don o el premio que Dios daba era una vida larga, una vida pues sin dolores, si es posible, una vida sin sombras, sin estas oscuridades de enfermedades, sobre todo, cuanto más alejada la muerte, mucho mejor. Iban al después de la muerte al Seol, que era un sitio así como oscuro, donde descansaban, etcétera. Bien, en el Antiguo Testamento tenemos dos casos de regreso a la vida, llamémoslo así, por medio de Elías y Eliseo, dos profetas muy característicos de estos emblemáticos, de estos que no escribieron, pero de los cuales se habla muy hermosamente la Sagrada Escritura en el Libro de los Reyes, en el primer Libro de los Reyes sobre Elías y en el segundo Libro de los Reyes sobre Eliseo. Y estos dos profetas, cada uno con un niño muerto, pues por ciertas circunstancias, se pusieron su boca sobre su boca, sus ojos sobre los del niño, sus manos sobre las manos del niño, y después de bastante oración lograron que estos niños regresasen a la vida. Pero los judíos no veían como una verdadera resurrección, sino lo tomaron más bien como un retraso de la muerte, más que un verdadero regreso a la vida. Era como si no hubieran muerto, como si la muerte se hubiera retrasado, como algo así, como si hubiera sido un despertar. En la mentalidad semita, pues era ciertamente común aceptar que el hálito divino permanecía rodeando el cadáver, el hálito divino, el alma, hasta que recibiese honrosa sepultura. Y así decían que a veces hasta el tercer día, pues estaba este rogá, que llamaba el alma, pues no se desprendía definitivamente. Y era la frontera definitiva, el tercer día. Por eso luego se hablará del tercer día, cuando la resurrección es luego de Lázaro y sobre todo de Jesús. Era una mentalidad, pues, judía en este sentido, de que el alma todavía estaba, permanecía, algo ahí. Y lo de Elías y Eliseo, pues, era como reanimar a ese cuerpo. Era reanimarlo. Bien, luego ya más adelante, en Isaías un poco, sobre todo ya el profeta Daniel y el libro de los Macabeos, que el profeta Daniel es un libro escrito también por el tiempo de los Macabeos, ya en el 150, 160 antes de Cristo, ya entonces ya sí se tiene un concepto más grande de lo que es la resurrección como una victoria sobre la muerte, que esta victoria sería solamente completa con Jesús. Y ahora entramos ya sí a hablar de la primera parte de esta lectura. Vamos a leerla por partes, porque es larga y mejor así vamos comentando por partes. Y comienza diciendo, en el versículo 21 de San Marcos, Jesús atravesó de nuevo en barca a la orilla de enfrente. Se le reunió otra vez mucha gente alrededor y se quedó junto al lago. Se acercó un jefe de sinagoga que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi niña está en las últimas, ven a aplicarle las manos para que se cure y viva». Jesús se fue con él, acompañado de mucha gente que lo apretujaba. Bien, pues significa sobre todo que Jesús ya había terminado su misión allá donde los gerasenos, ¿se acuerdan de aquel loco endemoniado de quien había echado una legión de demonios? Y pasa a la otra parte de la orilla. Quizá aquel día, quizá tardó varios días, no nos dice. El hecho es que las noticias se habían corrido enseguida. Y bien, ya se sabía que Jesús venía, y empezaron a acudir otra vez de nuevo la gente. Eran el año de triunfo de Jesús, ese triunfo humano, de esa propaganda y de ese entusiasmo de la gente por las curaciones que hacía. Y llegó aquel hombre, Jairo, también, que era un hombre importante en aquella región, y que tenía una muchacha, claro, a la que estimaba, porque ya tenía 12 años, y en aquel tiempo 12 años no era una niña, en 12 años ya estaba prometida, porque se solían casar, pues, enseguidita. Quizá ya, pues, estaban pensando ya medio en el matrimonio, porque ya esa edad, pues, era la edad de pensar todo esto. Bien, pues el hombre estaba muy entusiasmada con su muchacha, y resulta que se pone muy enferma. Y él entonces se acuerda de Jesús, le dicen que viene, y corre, y se pone de rodillas con toda humildad para decirle que su hija está muy enferma y vaya a curarla. Y comienza a ir. Aquel hombre, pues, tiene fe, pero su fe tiene que engrandarse todavía más. Y aquí es un proceso de fe muy interesante en esta parte del Evangelio, hasta que llega en aquel apretujo, diríamos, de gente, como nos dice el Evangelio, llegó el caso de aquella otra mujer de la hemorroísa, que dice así en el Evangelio. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía 12 años. Aunque muchos médicos la habían hecho sufrir mucho y se había gastado todo lo que tenía, en vez de mejorar se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y, acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, diciéndose: «Con que le toque, aunque sea la ropa, me curo». Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó en su cuerpo que estaba curada de aquel tormento. Jesús, dándose cuenta de que había salido de él aquella fuerza, se volvió enseguida en medio de la gente, preguntando: «¿Quién me ha tocado la ropa?». Los discípulos le contestaron: «¿Estás viendo que la gente te apretuja y sales preguntando quién me ha tocado?». Él seguía mirando alrededor para ver quién había sido. La mujer, asustada y temblorosa al comprender lo que le había pasado, se le acercó, se le echó a los pies y le confesó toda la verdad. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y sigue sana de tu tormento». El poner el evangelista o los evangelistas este suceso aquí, en este caminar de Jesús, que a Jesús le gusta mucho el ir caminando de un sitio a otro, siempre parece que está en movimiento, el poner en este caminar, en medio de la resurrección de la hija de Jairo, este ejemplo de la hemorroísa, es como un proceso de catequesis, es decir, como para guiar al lector en una fe para creer en el poder de resurrección de Jesús. Así pues, es como todo el relato es como un conjunto, y creciendo en esta fe. Se pasa de la fe original de Jairo, luego la fe primitiva de la hemorroísa, guiada por el cálculo interesado, a la segunda fe de esa mujer en su relación personal con Jesús, para llegar finalmente a la fe plena de Jairo, fe en aquel que resucita a los muertos. Y veamos esta mujer, que tiene una enfermedad, pues, que no lo puede decir, porque es impura, es decir, no puede ir en público a pedir la curación, porque es un mal vergonzoso. Además de ser un mal vergonzoso para ella, según la ley no puede estar en público. Esto lo decía muy bueno, esto se ve en el libro del Levítico, para aquel que tenga curiosidad en esto, en el capítulo 15, versículo 25, en el Levítico, capítulo 15, versículo 25, dice una ley, hay una ley de los judíos, cuando una mujer tenga hemorragias frecuentes, fuera o después de la menstruación, etcétera, quedará impura. Y, por lo tanto, mientras le duren las hemorragias, quedará impura. Quiere decir que no podía saludar a nadie, no podía estar con nadie, hasta que se cure totalmente. Y claro, entonces la mujer aquella, pues la hemorroísa, como se la suele llamar, no puede ir allá en público, pero ella piensa para sí, por lo que le han contado de Jesús, y si bastase con tocarle, aunque solo sea el vestido, porque dicen que tienen tal poder, y así lo hace definitivamente. Este relato, para nosotros a lo mejor, pues nos dice una cosa rara, pero en el ambiente de entonces había como una idea de que el taumaturgo, sea quien fuese, fuese Jesús, fuese alguien pagano, tenía como unos poderes, como una energía. Nosotros le llamaríamos una energía eléctrica, ellos nada más decían una energía milagrosa, que se propagaba por todas sus personas y llegaba a los vestidos. Por eso no les extrañaba a los lectores de San Marcos todo esto, porque tenían esta idea. Y entonces está el detalle este de que la mujer quiere tocarle de una manera disimulada, como para ocultarse, como hemos dicho. Bien, en lo de mencionar a los muchos médicos que han podido curarla, es como para subrayar el poder de Jesús. Es curioso como aquí lo acentúa San Marcos, y sin embargo luego San Lucas, que es médico, cuando lo vaya a decir, no lo dice tanto, dicen algunos que como para no molestar a sus compañeros de profesión. Bien, Jesús, entonces, sabiendo todo eso, diríamos, no sé, humanamente hablando, si tendría pues un poder muy especial, hay muchas personas que tienen poderes especiales, de energías especiales, el hecho es que aquella mujer se sintió curada, especialmente por su fe, especialmente por todo su sentido psicológico de fe, de esperanza, de confianza en el poder de Jesús. Y aquella mujer se siente curada, pero Jesús no quiere que pase de alto, porque quiere darla algo más que ella ha pensado. Y precisamente luego el evangelista no hablará solamente de curación, sino de sanación. Sanación interna, o de salvación, mejor. Y por eso cuando Jesús le dice, vete en paz, que tu fe te ha salvado, o tu fe te ha sanado, te ha salvado. Porque la mujer busca la curación de su cuerpo y ha recibido mucho más. Así también, como una conclusión de este evangelio, nosotros acudamos a Jesús, le pidamos que le podamos tocar íntimamente en nuestra oración porque Él está con nosotros y veremos que también estamos salvados.
Pero el resto de ti.
Y pasamos ya a la última parte de este evangelio, es decir, ya el momento de la resurrección de Jairo, de la hija de Jairo, que dice así, esto estamos en el versículo 35. Aún estaba hablando cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle, tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso del recado, le dijo al jefe de sinagoga, no temas, ten fe y basta. No permitió que lo acompañara nadie más que Pedro, Santiago y su hermano Juan. Llegaron a casa del jefe de sinagoga y estuvo contemplando el alboroto de los que lloraban gritando sin parar. Luego entró y les dijo, ¿qué alboroto y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida. Ellos se reían de él, pero él los echó fuera a todos y con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La cogió de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, escúchame tú, chiquilla, ponte en pie. La chiquilla se levantó inmediatamente y echó a andar, pues tenía 12 años. Se quedaron viendo visiones. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Esta es una palabra de Dios que nos tiene que hacer pues más fuertes en nuestra fe y más de alabar y de glorificar las cosas que Dios hace entre los humanos, principalmente en Jesús. Bueno, pues allí estaba muerta la muchacha de 12 años y Jairo, que después de lo de la hemorroísa, llegan unos a avisarle que su hija había muerto. ¿Para qué avisar al maestro ya? Aquella gente no tenía fe. Jairo tenía una fe, diríamos, que estaba comenzando, pero tenía que afirmarse más en esa fe. Y por eso Jesús le anima a tener esa fe, le dice, no temas, cree solamente y serás salva. Jairo no entendía qué iba a pasar, pero se arrojaba, diríamos, en esa fe incondicional en Jesús, porque ya todo lo había perdido para él. Su hija era como el encanto para él, para su familia. Sabía que la enfermedad podía curarse, pero estimaba imposible que alguien pudiera regresar desde el otro lado de la muerte. O quizá, bueno, recordaba aquellas lecturas, él sabía de la Sagrada Escritura Antigua, recordaba lo de Elías y Eliseo. Bueno, vamos a ver, y así siguió. Y cuando llegaron a la casa, pues era el estilo que había en los orientales. Contrataban plañideras para hacer no que fuera una cosa en silencio, como muchas veces nosotros tenemos, sino al contrario, mucha bulla, muchos gritos, y había gente que cobraban para eso, para hacer como que el corazón lo tenían desgarrados y hacían elogios a la pequeña y recitaban textos bíblicos en plan de aires estridentes y lúgubres, etcétera, y tañidores de flauta. Y entonces Jesús, todo eso le pareció que era un teatro, y los teatros, bien, son para lo que son, pero no para representarse cuando hay que vivir la realidad. Y Jesús entonces hizo hacer el silencio y les dijo que salieran, y dijo esa frase, la niña no está muerta, sino dormida. Y bueno, las carcajadas de burla allí a su alrededor y aquella gente. Sin embargo, entre los judíos en el Antiguo Testamento y entre los griegos, la palabra durmientes eran como un signo de muerto sin esperanza en resurrección. Pero para el lector cristiano, ya cuando se escribe el Evangelio, el que duerme es el signo que sabe irá a la resurrección. Por eso en las tumbas de los cristianos primero se habla de ese dormir, de la durmición. De la Virgen se habla de la dormición porque iba a resucitar enseguida. Y esta es la confianza que se quiere dar al lector para que tenga esta fe siempre en la resurrección por medio de este hecho. Jesús no se inmutó, sino que entró con aquellos acompañantes, con el padre y la madre de la niña, y entonces hizo algo que solían hacer pues hasta personas que querían hacer entre los paganos, muchas veces los que se llamaban taumaturgos solían hacer, tomar de la mano al enfermo, este contacto físico, y luego decir algunas palabras misteriosas, como fórmulas mágicas. Bueno, pues en este sentido, Jesús tomó de la mano a la niña y dijo aquellas palabras que nos ha querido conservar San Marcos, en arameo, talita cum. Y claro, él lo traduce porque él dirigía su evangelio a los romanos. Estaba en Roma con San Pedro y quería que entendieran bien estas palabras, pero que las quería pronunciar con las mismas palabras que dijo Jesucristo, como para dar un realce al hecho. Así todo fue de sencillo ante Jesús. No hubo aspavientos ni gestos dramáticos, sino fue como un despertar a una persona dormida. Y la niña se incorporó y se puso a andar. Entonces comenzarían los abrazos, los besos, etcétera, y Jesús, que está en todos los detalles, pues claro, vería que la muchacha estaba débil y pálida, natural, y tiene este detalle curioso, denla de comer, ni su madre se había dado cuenta siquiera, y entonces comienza a preparar algo para darla de comer, para que la niña pues vaya recobrando toda su salud. Y Jesús la dice, pues no se lo digan a nadie, guarden silencio sobre esto. Claro, sabía que no lo harían caso, pero al menos le dejarían salir tranquilo de la casa. Y la multitud, pues, ni sabría en ese momento, mientras salía, qué es lo que había ocurrido. Esto es algo diferente, esto sí que es diferente de lo que solían hacer los taumaturgos, por decir así, paganos, aquellos que hacían algunas cosas de estas, pues raras, que puede haber en hipnotismo y cosas, bien, que procuraban hacerlo como en secreto, quizá para ver si le salía bien o no le salía bien, y cuando le salía bien entonces lo publicaban enseguida, que se publique. Jesús todo lo contrario. Jesús busca el hacer el bien sin decir cómo ni decir qué, pero siempre los evangelistas lo constataron, para la fe de nosotros y la fe de aquella primitiva comunidad, porque esto es lo que importaba, todo esto hacer que tuvieran fe la gente. Vuelvo a recordar lo que les he dicho antes de todo este relato, de que lo que se trata es acrecentar la fe, es como una catequesis, y acrecentar la fe que parece va como en creciendo, porque es una algo literariamente bien hecho, de modo que se pasa de la fe original de Jairo, una fe que era pues pobre, cree en la sanación, no sabe que creer desde luego de la resurrección, es una fe primitiva, que es mayor la de la hemorroísa, porque no solamente cree en Jesús, sino cree que hasta tocándole el manto, el vestido, puede curarse. Pero esa fe de la hemorroísa tiene que entrar más en esa relación personal con Jesús, que es una fe que tiene que llegar también a la esperanza, al amor, y para llegar finalmente luego a la fe plena de Jairo, que se arroja en las manos de Dios, de Jesús, y que llega a creer lo imposible para él, que era en la resurrección de los muertos. También nosotros, ahora al terminar el programa, vayamos creciendo en nuestra fe en el Señor, una fe que va unida a la esperanza, al amor, y sepamos que todos estos ejemplos del Evangelio, estos casos, son para suscitar nuestra fe en la verdadera resurrección, en esa entrega a Dios. Y al final creamos eso que nos dice el canto tan hermosamente. Dicen que nacemos para morir, pero en ti creemos, Señor, y sabemos que morimos para vivir.
Yo quiero ser mi muerte. nuestra esperanza, la esperanza que nos da Jesucristo, y que precisamente por esos símbolos del Evangelio, porque los milagros son también símbolos, sabemos que la muerte no es el final, sino es el comienzo de la verdadera vida, y así nacemos y morimos para vivir la vida eterna. Cuando en el Evangelio nos habla de la muerte, para el cristiano es una esperanza en esa vida eterna. Y por eso desde el fondo de nuestro corazón se levanta la esperanza. Así pues, amigos, terminando este programa en este día, recordemos una vez más y le digamos, lo digamos desde el fondo de nuestro corazón, no he de morir, viviré por los siglos de los siglos. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
No he de morir.